Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, A las 4 hemos escuchado en la tarde de COPE la historia de Carmen Leire, una niña que sufre una enfermedad rara, le falta tono muscular, tono en los huesos. Su madre nos ha dado los detalles.
Como hay tanta variedad de enfermedades raras y de problemas genéticos, y ya pues le hicieron una prueba genética con la mala noticia que se confirmó de que era una miopatía nemalínica.
Bueno, una enfermedad rara que hace la vida muy difícil a esta niña, a su familia. En España hay 3 millones de personas como Carmen, requieren tratamiento y ayuda, pero sobre todo requieren la sensibilidad de los que estamos sanos. El avance de una civilización se mide por la sensibilidad que tiene hacia los más débiles, en este caso, hacia los más enfermos. Y todo iba rodado. Kim Jong-un había viajado desde Corea del Norte hasta Vietnam en tren blindado para reunirse con Trump, para sellar la desnuclearización de Corea del Norte. La cena fue una cena pues muy agradable, muy clásica, cóctel de mariscos, entrecot, pastel de chocolate. Todo iba bien hasta que de madrugada, de forma sorpresiva, se rompieron las negociaciones. Trump, sin querer hacer mucha sangre, ha explicado que Corea del Norte no ha aceptado desmantelar todas las instalaciones de armamento nuclear y que Estados Unidos por eso no ha estado dispuesto a levantar las sanciones.
They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Ellos estaban dispuestos a levantar una buena parte de las instalaciones donde desarrollan sus armas nucleares, pero no las suficientes, y por eso nosotros no hemos levantado las sanciones, ha dicho Trump. ¿Por qué estamos hablando a las 5 de la tarde en España de un asunto que concierne a Corea del Norte? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana? ¿Y por qué se ha producido la ruptura en esa cumbre? Aunque el conflicto de Corea del Norte, que es un régimen genocida que tiene al menos a 120.000 personas en campos de internamiento, nos parezca muy lejano, tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, porque es uno de los conflictos más importantes en este comienzo del siglo XXI, un comienzo del siglo XXI en el que la paz está muy amenazada. Corea del Norte tiene misiles nucleares de largo alcance que los puede utilizar, es uno de los puntos más calientes del planeta, uno de los puntos más calientes en esta especie de tercera guerra mundial a trozos que estamos viviendo. ¿Y por qué se han roto esas negociaciones entre Estados Unidos y Corea cuando estaba todo preparado en esa cumbre? Bueno, pues que en realidad, esta segunda reunión ha mostrado que no estaba todo preparado, que este es el estilo de Trump ni de Kim Jong-un. La reunión que se preparó, que se celebró hace 7 meses en Singapur, en realidad no llegó a ningún acuerdo, fue solo una foto bonita. No se negoció ni entonces ni después el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, que es lo que pretendía conseguir Estados Unidos. Y como no se ha preparado la reunión, pues casi es lógico que haya habido ruptura. Es una forma rara de preparar las cumbres esta de Trump y de Kim Jong-un, en vez de hacerlo como lo hace todo el mundo. Primero entrando en los detalles técnicos, primero se ven, claro, pero como no pueden seguir adelante, pues se rompe la cumbre. Hay una clave fundamental, además, en lo que está sucediendo. Corea del Norte siempre ha estado a la sombra de China y últimamente Kim Jong-un ha viajado hasta 4 veces a China. Y estamos en un momento de duro enfrentamiento. Ahora tenemos tregua, duro enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Hay una tregua porque Trump ha decidido suspender la subida de los aranceles hasta el 25% para algunos productos, pero todavía no se ha arreglado esa guerra comercial. Sin arreglar la guerra comercial entre Estados Unidos y China era difícil llegar a un acuerdo con Corea del Norte. Esperemos que ese acuerdo sea posible, porque la paz mundial depende en una parte importante de ese acuerdo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Buenas tardes. Nos vamos ahora hasta el País Vasco. Como te hemos adelantado, ha fallecido el histórico dirigente del PNV, Xabier Arzallus, a los 86 años. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el histórico expresidente del PNV, Xabier Arzallus, fallecía esta mañana a los 86 años, tal y como ha hecho público el Partido Nacionalista Vasco hace unos minutos en Twitter, a través de otras redes sociales. Hablaba en esas redes de un día de tristeza máxima, describía a Arzallus como una berchal ejemplar. Alejado de la primera línea política desde hace ya años, el año pasado, en un documental todavía demostraba que seguía de cerca la actualidad. Aseguraba que fue Ibarretxe quien abrió el camino al procés catalán.
El que empezó, no tengamos dudas, no fueron los catalanes los que empezaron, fue Ibarretxe. y la izquierda violenta de Euskadi ha fracasado.
Arzayus fue presidente del PNV en dos etapas, entre 1980 y 1984, y después, tras la ruptura del partido, entre 1987 y 2004, cuando fue sucedido por Josu-Jon Imaz.
Y nos acercamos hasta el Tribunal Supremo, donde a esta hora presta declaración José Ignacio Zoido. El exministro del Interior ha defendido que la actuación policial el día del referéndum del 1 de octubre fue proporcionada. Patricia Rossetti.
No fue ningún exceso, fue una actuación policial proporcionada dadas las circunstancias. El envío de 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil era para auxiliar a los Mossos, no para sustituirlos. Juan Ignacio Zoido se pregunta qué hubiera sucedido si no se hubiese impulsado, animado o facilitado que se celebrase el referéndum ilegal.
Si en lugar de los 6.000 y algo, 7.000 Mossos de Escuadra hubiese estado el número de Mossos que siempre se suele establecer, que es el número de 12.000, y al que hubiesen estado apoyados por 6.000 hombres más de fuerza de seguridad del Estado, y además incluso otros miembros de la policía o de la Guardia Civil que hubieran estado.
Había una orden judicial para tomar medidas e impedir el referéndum. Había que incautar y cerrar los colegios que estuviesen abiertos.
Y te cuento ahora que España está a la cola de Europa en la renta que la Administración da a las familias por hijo a cargo. Es una de las cifras que Red Madre ha puesto sobre la mesa durante su comparecencia en el Senado para pedir más ayudas para las mujeres embarazadas. Eva Revenga.
Su presidenta, Amaia Azcona, contaba en COPE que los españoles tienen menos hijos de los que desearían por falta de recursos y de ayudas. A pesar de ello, asegura, las cosas van mejorando.
Vamos avanzando porque ya sí se empieza a hablar que hay que ayudar a la mujer madre. Poquito a poco sí vamos encontrando lugares donde los políticos son receptivos. Es un trabajo muy lento y despacito iremos consiguiendo pues más cosas para las mujeres que tienen derecho a ser madres y que eligen ser madres, pero que deben ser apoyadas por la administración.
Entre otras cosas, desde Red Madre piden un pacto de Estado por la maternidad y medidas concretas de apoyo a las mujeres embarazadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barcelona espera rival para la final de la Copa, que saldrá de la semifinal de esta noche. Andrea Peláez.
A las 9, Valencia-Betis, empate a 2 en la ida desde las 8 y media. Tiempo de juego, última hora del Valencia, Hugo Ballester.
21 futbolistas convocados a esta hora de la tarde por Marcelino. Sin Garay por lesión, Coquelén y Guedes serán las principales novedades en el 11 del técnico asturiano. Apenas quedarán entradas sueltas en taquillas, habrá 50.000 personas en Mestalla.
Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
2.000 béticos van a acompañar al Betis hoy en Mestalla. El equipo concentrado a las 7 y cuarto sale en dirección al terreno de juego. También convocada toda la plantilla entre Francis, Emerson, Gesé y Loren. Se reparten dos puestos en el 11 titular.
Una más de fútbol. El Barça ha hecho oficial la renovación de contrato de Jordi Alba hasta el 30 de junio de 2024 con una cláusula de 500 millones de euros. Fuera del fútbol, en baloncesto hay noticia. Los tres árbitros que pitaron la polémica final de Copa Madrid-Barcelona no tienen designación este fin de semana, Pilar Casado.
12 días han transcurrido desde la disputa de la polémica final y a 48 horas de que arranque la jornada, según ha sabido la cadena COPE, los tres colegiados que dirigieron dicha final no han sido designados para la jornada 21ª de Liga. Recordemos que el pasado fin de semana, por la disputa de las ventanas FIBA, la Liga Endesa descansó y se reanuda este sábado. García González, Pérez Pérez y Jiménez, aunque oficialmente no será comunicado como tal, sino que simplemente no aparecerán en las designaciones, son sancionados con la nevera.
En lo deportivo, jornada de Euroliga a las 8 y media, Baskonia Zalgiris, a las 9, Gran Canaria, Panathinaikos.
Tras el repaso informativo de las 5, entra en el estudio de la tarde Juan Solo. Vaya ritmo, además, ¿eh?
Total,
Juan, buenas tardes.
Qué muy buenas tardes.
El carnaval está aquí. Bueno, sí. Es una pena que no puedas verle la cara, porque viene, ¿cómo te diría? Así como con cara de bueno. Y esto yo creo que es algo que debe preocuparnos, porque cuando tú vienes con cara de bueno es que estás pensando ya en alguna maldad.
Bueno, por favor, sí. Pilar, no.
Sí, sí.
No, que vengo...
Sí, que ya he aprendido yo a interpretar
no,
tus gestos.
Mi código, ¿no?
Sí.
No, yo vengo contento, eso es todo. Por cierto, acabo de enterarme de que Pedro Sánchez es candidato al Cervantes por manual de resistencia. Lo he leído en el último CIS de Tezanos.
Bueno, pues todo se andará, ¿eh?
Ni Stephen King podía firmar.
Todo se andará.
No es el tema este de hoy. Ayer hablé de políticos y hoy toca hablar de animales.
Anda, mira, de animales.
He dicho esto sin ninguna maldad, ¿vale? Por favor.
Vale, vale. No, que no haga nadie asociación
por
de
favor,
ideas, nada, nada.
No establezco ninguna relación entre políticos y animales, aunque todos sean criaturitas del Señor.
Tú eres muy malo, muy malo.
Que no. Vámonos a Alemania.
O sea, que tú piensas en Alemania y te viene a la cabeza la música tirolesa.
Bueno, era por ponerme un poquito solemne, pero si quieres...
¿A solemne?
No, o sea, un poquito, no sé cómo decirlo, ligero, ¿no?
Ligero, pero, así, contentillo.
Venga, vamos a escuchar
como
algo...
¿Como para bailar?
Sí, vamos a escuchar algo más clásico, más del gusto de Pilar, Wagner.
Pues tampoco está mal, ¿eh?
No está mal. No está sobre todo mal. Para la noticia, que es una noticia muy importante. Sabemos que en España nos gusta comer bien. Esto no es noticia, esto
no
es una
es
realidad.
Noticia.
A veces nos ponemos morados. A mí me pasa con los callos o con el cocido. Luego estoy toda la tarde boqueando, como un atún en la cubierta de un barco.
Te falta el aire.
Es como si la comida se te quedara atascada, ¿no?
Es verdad.
Esto también pasa con los vaqueros, que te pones unos vaqueros y dices...
Sí,
pero bueno,
sobre todo si son los de hace 20 años.
No, o de la semana pasada, sí. Que dices, la semana pasada me entraban y ¿qué ha pasado?
Ya no.
Han encogido en la lavadora porque se me quedan igual atascados. También hay comida... que se atasca, ya de por sí porque es densa.
Pues precisamente uno de esos platos típicos de invierno es el atascaburras.
Exacto, pero no es lo único que se puede quedar atascado. Titular: una rata gorda queda atascada en una tapa de alcantarilla y los bomberos intervienen para rescatarla. Impresionante.
Esto es verdad, ¿eh?
Es verdad, te he traído
podría ser
la foto
fake,
testimonio.
Pero la foto, de todas maneras, la foto... O sea, yo porque he visto además también imágenes del vídeo.
Lo has visto. Sí.
Porque la foto,
sí.
Tú dirías, esto es imposible.
Esto es un montaje.
O sea,
sí.
Es un montaje.
Básicamente,
es una foto tremenda para ganar un concurso, un WordPress de estos fotos.
Sí, es una niña que descubre la rata y ahora los niños están civilizados. Hace 20 años habrían
no
cogido una pala y...
No lo digas. No lo digas. 20 no sé, bueno, pero hace 30,
pero
40.
Hace 30 seguro. O aquí le habrían puesto petardos, ¿verdad? Bueno, pero allí la niña llama a los bomberos y los bomberos acuden a rescatar a una rata gorda. Ha intentado salir por uno de los agujeros circulares de la alcantarilla y se ve que le ha venido grande. Es como los niños cuando meten la cabeza por las rejas.
Y luego no sale.
Luego las orejas le hacen tope, le hacen freno. Pero aquí han sido los michelines. Esto ha ocurrido en Bensheim, Alemania. La rata tiene un evidente sobrepeso. Está claro que el sedentarismo ha llegado a los roedores.
Sí, en las alcantarillas ya no corren como antes.
Esta manía de comprarlo todo por internet,
claro,
es caro.
Es lo que tiene.
Luego he oído tonterías, muchas, sobre la rata, como que se trata de un ratoncito muy bonito. Vamos.
Bueno, pues tiene buenos dientes, que se le ven
sí,
en
vamos,
la foto.
Sí, vamos, te mete un bocado.
Sí.
Que parecía un ratoncito de Cenicienta.
Pobre Cenicienta. La molestan todo el tiempo. No la dejan ni un momento. Cenicienta, Cenicienta.
¡Cenicienta!
Pues no. Es una rata gorda y fea.
No,
una
fea,
rata
no,
de alcantarilla.
¿Eh? Feísima. No. A mí, bueno.
Bueno, mira. Bueno, a
mí
a ti
no
te
me
gustan
parece.
Mucho los animales,
sí,
yo
no
soy un poquito menos...
fea,
pues,
aquí en la foto.
Han hecho falta 8 bomberos para sacarla. ¿Por qué? Pues yo creo que esto es de lo más excitante que ha ocurrido en Bensheim, Alemania. Y es como cuando estás en casa aburrido y te vienes a tomar un café y dices, pues venga, voy. Pues oye, ¿qué hay? Pues vamos todos, el operativo entero. Los bomberos son alemanes, pero deben de tener sangre de inmigrantes españoles. Porque he reconocido conductas propias de las obras que hay en mi barrio, donde hay 2 trabajando y otros 6 dando instrucciones, ¿no? Cógela por ahí, cógela, tal.
Pero, ¿cómo puedes decir eso?
Bueno, se me ha escapado.
Bueno,
en fin, que al final se ponen guantes.
Hombre, normal.
Y hacen un ruidito así como de... les da cosilla. Atención al documento porque, como Pilar, he visto el vídeo y me he permitido sacar... un momentito en el que oímos los chillidos de la rata asustada. Quita la música, por favor, para captar toda la magia. Esa es la rata.
Yo, la verdad,
está.
Es que echarle la mano, no sé si se la echaría, ¿eh? Ni
bueno,
con guantes ni sin guantes.
Pues mira, con mucha tecnología, al final lo que hacen es levantar la tapa y la empujan por el culo y sale.
Y ya está.
Y eso es lo que hacen.
Que
vale.
También puede haber empujado por la cabeza, a lo mejor para abajo.
Sí, pero ahí le puedes hacer daño.
No,
lo que te decía yo de la pala.
Y te puede morder.
Te puede
claro.
Morder. Bueno, no es el único animal del que voy a hablar hoy. Pilar, ¿tú eres de los que pierden cosas o de los que no las encuentran?
De las que no las encuentras,
claro,
sí.
Claro, pues yo perder no pierdo. O sea, yo no digo, ¿dónde está la cartera? ¿Que me la he dejado en la radio pagando, en el restaurante o se me ha quedado el coche? No, soy de los que no las encuentran.
Claro.
Por ejemplo, voy a salir de casa y ¿dónde están las llaves?
Exactamente.
Están porque si no, no hubiera entrado, pero a mí...
¿Pero dónde?
Me han llegado a aparecer en la nevera.
No.
Sí, porque entras y entonces guarda las cosas y
¿en
guarda
la nevera?
En la nevera, sí.
Yo alguna cosa he tirado a la basura.
¿Ves?
Por ejemplo.
Lo llevas en la mano y haces ¡pum! Y lo tiras. Exacto.
Pero en la nevera no.
Yo soy de perder, claro. Cuando o sea, de no encontrarlas. Puedes encontrar en una nevera, pero cuando las pierdes de verdad, las cosas pueden aparecer en cualquier sitio, incluso en el culo de una foca.
¿De verdad, Juan? ¿Pero qué estás diciendo?
No, esto no es una expresión que yo quiera acuñar y popularizar. Hace 2 semanas, una noticia sorprendió al mundo entero. Un USB, un pincho, un USB, ¿sí?, fue encontrado en el interior de heces de foca leopardo. ¿Vale? Para los que no sean muy amantes de los animales, la foca leopardo no es un inocente animalito. Es un pedazo de foca. Come pingüinos, otras focas y todo lo que se ponga a tiro. Puede llegar a medir...
Es enorme esta.
Sí, más de 3 metros. Exacto. De hecho, ha habido algún submarinista que ha muerto porque la foca leopardo la ha tomado por otra foca al ir de negro y lo ha matado. Saben que no hay que sumergirse nunca en solitario con ellos. Bueno, las heces de la foca leopardo llevaban en un laboratorio 1 año, congeladas, para estudiar. Al descongelarlas, ¿qué ocurre? Aparece un USB en su interior. Dicen, ¡oh! ¡Surprise! ¿Esto cómo puede haber llegado hasta aquí?
¡Un tesoro! ¿Qué
claro,
es esto?
Es inquietante, ¿no? Porque es inquietante porque es un animal que puede comerse a una persona. Entonces, dicen, a ver si se ha comido al dueño. Secan el USB durante semanas. No nos han explicado cómo. A lo mejor funcionó lo de meterlo en arroz.
Puede ser.
Puede ser. Encuentran imágenes y un vídeo dentro del USB. Es un vídeo de alguien montado en un kayak, pero solamente se le ven las piernas. Entonces difunden las imágenes a ver si alguien conoce a esta persona y la propietaria dice que soy yo, que es mi USB.
Que es mío.
Y ahora la pregunta es, ¿y cómo llega un USB a las heces de una foca leopardo? Atención, porque examinando las heces, la hay. Ella es voluntaria trabajando con focas a muchísimos miles de kilómetros de allí. Se le debió caer el USB, fue comido por un ave marina, una gaviota, por ejemplo, y esta, a su vez, fue engullida por una foca leopardo muy lejos de allí. Luego la foca hizo popó y los científicos cogieron la caca y la congelaron. Y así apareció el USB.
¡Qué cosas! ¿Y ha recuperado su USB?
¿Ha recuperado?
¿Pero tú te lo guardarías? ¿Cómo es el ciclo biológico? Pues sí, claro, lo guardaría, aunque solo fuera de recuerdo, Juan.
Sí, ¿no? Y explicarías toda la historia, ¿no?
Efectivamente, le contaría la historia después a mis nietos y esas cosas, ¿no?
Maravillosa historia.
¡Qué bonita historia! Y además, a saber el material importantísimo que estaba en ese USB.
¿Los presupuestos del gobierno?
Por ejemplo. O el CIS de Tezanos.
O el CIS, claro.
Oye, Juan, te voy a dar alguna pista sobre el tema del que vamos a hablar a continuación. ¿Estás preparado?
Sí, adelante.
Vamos a jugar a las adivinanzas.
Venga, va.
Nos vamos hasta la isla de La Gomera para empezar.
Vale.
¿Te parece?
Uh-huh.
Y es la manera en la que la gente del campo se ha comunicado durante siglos en esta isla. ¿Ya sabes de qué estoy hablando?
Sí, porque lo estudié en lengua, pero...
Y que en el año 2009 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿eso
no,
lo sabías?
No lo sabía.
Bueno, sí, estamos hablando, que ya lo sabes, del silbo gomero. Y es que resulta que el gobierno autonómico de Coalición Canaria ha propuesto que se enseñe también en los centros del resto del archipiélago, porque ya se estaba enseñando allí en La Gomera. Tendrán que solicitarlo, eso sí, los profesores que lo impartan deben estar acreditados. Hay una persona que sabe mucho de esto, que se llama Kiko Correa y es coordinador del proyecto de enseñanza de silbo gomero allí en La Gomera. Hola, Kiko, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Supongo que era buenas tardes en silbo gomero, ¿no?
Buenas tardes desde La Gomera.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Pero se puede decir cualquier cosa silbando?
Bueno, yo quería empezar por eso también. ¿Tú sabes cómo funciona esto del silbo gomero?
¿Cómo funciona?
Bueno, en el silbo lo único que hacemos es lo mismo que decimos hablando, lo decimos silbando. Por ejemplo, mi nombre es Francisco.
¿Sí?
Yo lo puedo decir hablando Francisco o lo puedo silbar.
Ah,
¿ves el parecido?
Parecido. Bueno, claro, efectivamente, ahí, sabiendo
sí,
que
sí,
dices
sabiendo
Francisco,
cómo lo haces, claro.
Pues es verdad que silbando Francisco. Pero no, pero funciona igual en cada palabra. Es más o menos lo mismo. Sí, es una traducción al silbido de una palabra.
Exactamente, es así. Entonces yo, si quieres, te silbo buenos días, buenas tardes y buenas noches, y después tú vas a entender la que te sirve de las tres.
Venga,
entonces,
vale.
Lo probamos.
Venga, probamos.
Vale. Silbo buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¡Ojo, claro! ¡Ahora sí!
¡Ahora sí!
¡Ahora sí!
Y ahora te voy a silbar una de las tres.
Venga,
¿vale?
Vale, sí. Venga, a ver, atentos. Buenos días, ¿no?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Ahí está.
Acabas de entender tu primera palabra, Silva.
Qué bueno. Oye, qué buen profesor eres.
Bueno, más o menos.
Sí.
Oye, a ver si los delfines van a hablar en Silvo Gomero, porque suena igual.
Es verdad que suena delfín un poco, Kiko.
Ya una vez estuvo el comandante Custó en la isla de La Gomera cuando investigaba los delfines para ver si había alguna similitud o se podía traducir silbidos de los delfines con el Silvo Gomero.
Ah, fíjate, no sabía yo esta
historia. Y resulta que no lo era.
Custó, que es una eminencia, que todos nos acordamos de aquellos maravillosos documentales, fíjate.
Sí.
Que, bueno, y entonces, ahora resulta que esto se quiere generalizar, que no solo se estudie en La Gomera, sino que se puede estudiar también en otros sitios, también en todas las Islas Canarias, ¿o cómo va esto?
Sí, el silbo se empezó a enseñar en La Gomera como actividad extraescolar, por las tardes y de manera voluntaria. Luego en el curso... se llevó al Parlamento la proposición no de ley para que se diese como enseñanza obligatoria. Y desde el curso 99-2000 se imparte como asignatura obligatoria en todos los centros de la isla de La Gomera dentro de la asignatura de lengua. Eso salió en una orden del 99 y ahora, como ha habido cambios en la normativa, en todo lo que tiene que ver con la educación, pues se ha hecho una adaptación de esa orden y se acaba de publicar hace muy poquito.
Claro, fundamentalmente para que no se pierda, ¿no?, el silbo gomero. Ajá. Porque el origen, ¿cuál es?
El origen, cuando los europeos llegan a la isla de La Gomera, ya los habitantes de la isla se comunican silbando. Entonces hay dos posibles orígenes, que son uno que se haya surgido en la propia isla y otro que haya venido con los pobladores del norte de África. La más probable es que sea de origen africano.
Claro, se comunicaban así porque el sonido llega mucho más lejos, ¿no?
Sí, llega mucho más lejos de que lo que puede llegar la voz humana.
Claro, por mucho que grites, no es lo mismo que silbar, como tú silbas, además, que silbas fenomenal. Lo que pasa, Kiko, es que hay gente que no sabe silbar.
No, yo silbo regulín, pero hay personas que
primero
no saben.
Algunas tenemos que aprender a silbar y luego ya el silbo gomero. Sí. ¿Cualquiera puede aprender a silbar?
Bueno, cuando el silbo se usaba era una herramienta de comunicación, una herramienta de comunicación habitual, pues había gente que se moría de 80 a 100 años y no llegaba a silbar nunca. Lo que sí llegaban a hacer es entender todos los mensajes.
Claro.
Pero hay gente que no llega a silbar nunca.
¿Hay alguna técnica para silbar?
Sí, hay diferentes maneras de silbar. Se puede silbar pues con un dedo doblado, que es el que decimos nosotros. Con un dedo estirado, dos dedos de la misma mano, diferentes manos, sin dedo. Hay diferentes maneras y de todas esas maneras se puede enviar un mensaje.
Jo, bueno, primero silbar. ¿Y tú silba? A ver, silba.
No.
No. Bueno,
pero,
algo es
bueno,
algo.
Bueno, sí, pero eso no llega a ningún lado.
Pero qué curioso, qué bonito y qué, bueno, si eres capaz de, por lo menos capaz de entender, está claro que vamos a ser capaz de entender con un buen maestro como Kiko.
Sí.
Pero luego, bueno, tener la capacidad de silbar y aprender a silbar de esa manera y poder convertir cada palabra entonces en silbo. Porque si yo te digo, Kiko, mira, tengo el teléfono aquí en mi mano, ¿cómo dirías tu teléfono? Exactamente.
Toma ya.
Sí, señor. Ay, qué bonito.
Es que es bonito.
Y es que además,
es
como
que
silba de bien, Kiko. Claro. Que parece, como tú dices, también un poco una mezcla de como.
Tienes buen acento.
Como hablan
silbando.
Los delfines. Tienes buen acento. Sí.
Bueno, la cuestión del silbo, pues, primero es un proceso de aprendizaje y después es practicar y perfeccionar como cualquier lengua que aprenda. Entonces, como yo estoy silbando casi todos los días, pues.
Claro.
Por eso lo hago más o menos bien.
Bueno, nuestros nombres, tanto el de Juan como el mío Pilar, tampoco son muy complicados. Pero mira, Fernando de Aro, que está aquí, ¿cómo se diría Fernando en silbo?
Fernando.
Sí. Mira,
No podía ser de otra manera. No, me he reconocido en todas las sílabas.
¿A que sí? Oye, muy bonito. Kiko Correa, muchas gracias por silbarnos también y enseñarnos cómo es el silbo gomero. Gracias.
Ajá. Muchas gracias a ustedes.
Buenas
gracias,
tardes, adiós. Si es que no hay nada como alguien que te explique bien las cosas.
Maravilloso.
Para entender el origen del silbo gomero.
O sea, ya puedes decir,
cómo
yo
funciona.
El silbo no lo hablo, pero lo entiendo.
Exactamente. Ya lo entiendo, sí,
lo
señor.
Entiendo.
Bueno, hablabas tú antes de que en España todo lo arreglamos comiendo, ¿no?
Todo. Claro. Bueno, casi todo.
¿Tú sabes que hoy es el jueves lardero?
Sí, porque he empezado, lo habéis dicho en el programa.
Pero
si
tampoco
no,
lo sabías,
si no, no lo hubiera sabido, ¿no?
Ha sido cosa de Rosa, que ahora está recogiendo las informaciones y todas las cosas
¿no
que nos
dicen los
oyentes.
¿No habéis tenido juventud? Rural, me refiero.
Ah, no, rural, no.
Yo sí, pero no conocía este tema.
¿Qué cuentan los oyentes?
A ver, Álvaro dice, yo me he venido a vivir al Faro en La Rioja, aquí es típico elaborar y merendar culecas. Y
culecas.
Como, sí, culecas. Y como no he sabido elaborarlo, lo he encargado a la panadería y a la tarde lo probaré por primera vez. Y sobre las culecas también nos habla este otro oyente de Alfaro.
Hola, buenas tardes. Soy un ticio y en mi pueblo también se celebra el día de jueves del ardero. Se sube al monte de la sartén y se come la culeca, que es un bollo de pan relleno de un huevo duro con un trozo de chorizo. Nosotros en esta zona éramos de pequeños, bajábamos ahora lo que es ahora la reserva de la biosfera en los Sotos del Ebro, y nuestros padres y abuelos preparaban una mesa en la tierra, redonda, con la azada, y ponían el rancho en medio y íbamos comiendo todos del medio, que todos críos, y nos bañábamos en el río. Claro, no había piscinas ni nada. Y tampoco soy tan mayor. Muchas gracias.
Pero entonces la culeca, vamos a ver, porque por lo que nos ha contado este ticio, es una torta grande, ¿no?
Un pan bollo grande, un bollo. Con chorizo, ¿no?
Pero entonces es como el hornazo, ¿no? No hay una diferencia clara, ¿no?
Porque yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no?
Es ya, que el hornazo, ya
tengo la foto.
Sí. Mira la diferencia que hay con un bollo con chorizo dentro. El hornazo lleva de todo.
Eso es una pizza bien.
Claro, porque yo el hornazo que aliada. Yo entiendo, el de Castilla.
Es por dentro.
Claro,
sí.
Y el de Galicia es por dentro.
Es que eso,
claro. Sí. Esto va todo por fuera.
Todo por fuera, sí, es la masa y luego encima va el huevo duro. Lleva salchichas, lleva pimientos.
Lleva panceta también, panceta, en este caso. Fíjate. Pimiento rojo, pimiento verde.
Parece una pizza castiza.
Sí, es verdad.
Qué buena pinta, oye. Dicen por aquí, bueno, para un día campestre, nada más típico en España que la tortilla de patatas, los filetes empanados y la empanada de carne o de bonito. Y bueno, nuestro amigo Mariano también es todo un maestro parrillero.
A ver, buenas tardes, Mariano de Santander. En una parrilla se puede hacer de todo, desde aparte la típica chuleta, carne tal, pero yo me marca unas paellas. Pero un arroz exquisito, que te la comes encima de la cabeza un tiñoso. Y luego tampoco tienes que poner la mesa pegada a la fogata. Pues unos metros más allá y ya está, sin ningún problema. Otra cosa es que te cambie el viento. Pero generalmente en la parrilla no tienes que estar al lado ni dar vuelta y vuelta. Es más, se suele hacer la comida bastante lentamente, porque sueles echar carnes igual muy gordas que necesitan más tiempo. Pero ya le digo que se puede echar cualquier cosa, ¿eh? Buenas tardes.
Y donde estén, este era Mariano, ¿no?
Mariano.
Sí, donde esté una sardina, ¿eh? Con su... ¡Oh!
Qué rica.
Una sardina ahí a la parrilla. ¡Ay, qué bueno!
Y luego la lumbre que te queda ahí, mete unas patatitas asadas luego para merienda.
También, y luego también, si hay un poquito de atún que haya entrado, pues ya está.
Buah, sí, me entresca.
Oye, os tengo que contar también un postre que hace una oyente en la barbacoa.
A ver.
Dice, cuando los invitados están ya poniéndose como las grecas, ¿no?
Y aún los queda... Los invitados se están poniendo como la greca.
A comer. A tope. Ahí con la barbacoa.
Me como estoy, si no hubiera... aquello que cantaban la greca?
Me estoy llamando locamente.
Pues ponerse ahí, como la greca, pues
te estoy llamando locamente.
Bueno, pues ya aún queda vigor en el...
Ya no sabe quién es la greca, ¿eh?
Pues luego ponemos la canción, la busca Rosa.
Nosotros sí.
Te estoy llamando locamente, porque además...
Locamente. Y esos pantalones de campana.
Ahí estamos.
Y bueno, esas pelucas.
Cuando dices, cuando aún queda vigor en el fuego, da cosica que se apague sin hacer un último esfuerzo. Dice, pues tú coges una piña, una piña bonica y madura. La pelas, la cortas en rodajas, agarras canela molida, ron negro, bien de azúcar moreno y haces una pasta. Y luego pintas las rodajas de piña con la mezcla por las dos caras y al fuego calor directo. Dice, cuando veas que la superficie de la piña se ha caramelizado, das la vuelta y para adelante. Y una vez que estén hechas, a la fuente y a servir.
Esto lo voy a probar yo.
Hombre.
¡Ahí estamos! Y bailamos con la greca todo lo que haga falta.
Guateque.
Para bajar
ahí está.
La chistorra.
Además era fácil, porque era para uno y para otro.
Los que me gustan a mí, facilito.
Ahí. Esto ha venido de la hemeroteca muy perjudicado.
Viene del sonido del momento.
Sí. Claro, muy perjudicado.
Bueno,
pero
déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada nos ha sorprendido la noticia de que la segunda reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, bueno, había acabado de una forma abrupta. En principio estaba bastante, eso es lo que parecía, cocinado un acuerdo para ir siguiendo la desnuclearización de Corea del Norte, pues, y seguir eliminando las armas nucleares y a cambio pues ir eliminando las sanciones, pero al final la cosa se ha roto. Vamos a analizar qué ha sucedido en Hanoi, que es donde se desarrollaba esa reunión, en Vietnam, con Mario Esteban, investigador principal del Cano de Asia-Pacífico. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, antes de entrar en esta cumbre fallida, quizá nos puedas ayudar a darnos alguna dándonos algunas referencias de contexto. Vamos a ver. ¿Cómo de amenaza es Corea del Norte para Asia, para la paz del mundo? ¿Qué potencia nuclear, qué potencia armamentística tiene en este momento el régimen de Kim Jong-un?
Bueno, la primera parte de la amenaza en realidad es una amenaza contra el orden internacional de la no proliferación nuclear. Para entendernos, ¿no? Corea del Norte es un mal ejemplo para el mundo, en el sentido de que, bueno, es un país que ha firmado el Tratado de No Proliferación, que se salió de él y que ha sido capaz, digamos, ¿no?, de desarrollar armamento nuclear sin que aparentemente ha tenido consecuencias demasiado negativas, ¿no?, para este país. Entonces, claro, esa es la primera gran amenaza, es una amenaza de que pueda servir de referente para otros países que puedan verse tentados a seguir un camino similar.
Ya, ¿no? Es un mal ejemplo, vamos.
Sí, un mal ejemplo en un tema, lógicamente, ¿no?, de enorme sensibilidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Luego, claro, lo que serían las capacidades propiamente, ¿no?, que tiene ya desarrolladas,
sí,
para el armamento nuclear norcoreano, claro, son limitadas, ¿no?, son bastante limitadas, pero sí que parece verosímil que pudiesen tener capacidad de armar, ¿no?, cabezas nucleares en misiles de corto y medio alcance.
¿Vale? ¿Corto y medio alcance que podrían llegar a Estados Unidos, por ejemplo?
No. Hay algunos problemas técnicos, digamos,
sí,
¿no?, para llegar hasta ahí, pero bueno.
Pero sí podrían llegar a Corea del Sur, sí podrían llegar a Japón.
Claramente. Eso. Entonces, claro, esos son los objetivos potenciales, digamos, que tendría ahora mismo, ¿no?, Corea del Norte.
Vamos a ver, hace 7 meses se reunió Trump y Kim Jong-un, acabaron muy amigos, parecía que se estaba avanzando en la lucha contra la proliferación nuclear en Corea del Norte, que la cosa ya estaba avanzando. Anoche tuvieron una cena pues muy agradable, por lo que hemos sabido, y de pronto se han roto las negociaciones. Esta es la explicación que ha dado Trump, sin hacer mucha sangre, que quizá eso sea significativo.
Básicamente querían el levantamiento de las sanciones en su integridad y no podíamos hacer eso. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las zonas que queríamos, pero no podíamos quitar todas las sanciones a cambio de eso.
Bueno, ¿qué ha pasado? Se supone que a estas cumbres y a estas reuniones se llevan los papeles preparados. ¿Qué puede haber sucedido, Mario?
Bueno, es que todo este proceso diplomático está siguiendo un orden un poquito inverso al habitual.
Ajá.
Es decir, como bien indicabas, ¿no?, normalmente las cumbres presidenciales son el colofón, ¿no?, para sellar lo que se ha acordado previamente, pero sin embargo, digo, en este proceso concreto estamos viviendo una situación un poquito paradójica, un poquito, bueno, infrecuente, ¿no?, y es casi la contraria. Es decir, los encuentros presidenciales servían para empujar, teóricamente debían servir para empujar contenidos sustantivos, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues lo que ha pasado es que, como ya muchos sospechábamos,
sí,
¿no?, había unas diferencias de fondo insalvables, por lo menos en el corto plazo, entre,
sí,
ambos países, y esto no ha hecho más que constatarse, ¿no?, una vez pues que ambos líderes se han visto cara a cara.
Ya, o sea, con lo cual esto no estaba preparado, lo de Singapur fue una foto y aquí no se había avanzado,
sí,
o sea, es decir, estilo Trump y Kim Jong-un. Bueno, el estilo de Kim Jong-un no lo conocemos. Vamos a ver, ¿y puede tener algo que ver la cercanía de Corea del Norte con China? Kim Jong-un ha viajado en los últimos tiempos 4 veces a China. China está en una guerra comercial con Estados Unidos. El 2 de marzo iban a subir los aranceles del 10 al 25% de algunos productos. De momento estamos en tregua. ¿Ese factor puede haber sido importante?
No, realmente no. O sea, bueno, pues puede haber sumado algo, pero en cualquier caso, ¿no?, hay un problema de fondo, ¿no? Y es que,
sí,
hay una asimetría muy grande entre lo que Estados Unidos le pide a Corea del Norte,
ajá,
y lo que Estados Unidos está dispuesto a ofrecerle a Corea del Norte para que Corea del Norte haga lo que Estados Unidos le pide.
O sea, ¿le pide demasiado o qué?
A ojos de los norcoreanos, claramente sí.
Sí.
O sea,
o no le da lo suficiente, porque se puede hacer la doble lectura. Es decir, se puede llegar a un acuerdo porque ambas partes se exijan menos, o se puede llegar a un acuerdo porque ambas partes estén dispuestas a darse más, ya, digamos, ¿no?
Pero Kim Jong-un estará muy interesado, dada la situación económica del país, que se mueren de hambre, vamos, a que se levanten esas sanciones a cambio de reducir el programa nuclear, ¿o no?
Bueno, en la situación económica del país es mejor de lo que normalmente se piensa desde fuera.
¿Ah, sí?
Obviamente sí, obviamente sin caer, ¿no?, en esta idea de que aquello es un paraíso, ¿no? No, obviamente no es eso, ¿no? Pero esta idea de que la gente se muere de hambre, esto es más bien, o sea, que hay problemas de desnutrición, pero esta crisis aguda humanitaria y tal, esto es algo pues un poco de mediados de los años 90, ¿no? O sea, ahora mismo es un país que lógicamente no tiene una economía bollante, ¿no?, y un desarrollo socioeconómico espectacular, pero bueno, que se maneja, ¿no? Y que consigue manejarse sin tener un gran nivel de interdependencia con el exterior.
Ya. Hay algunos informes que hablan de hasta 120.000 personas recluidas en campos de internamiento. Sí. O sea, la situación de derechos humanos es tremenda. Sí. ¿Podría tener alguna apertura real Corea del Norte? Porque algunos dicen, bueno, al final puede convertirse, yo creo que esto ahora me dirás tú si es más un deseo que una realidad, en un régimen como el de Vietnam, comunista pero abierto. ¿Hay alguna posibilidad de ir evolucionando en esa dirección?
Bueno, esto es simple. O sea, honestamente, nadie sabe a ciencia cierta si esa es la hoja de ruta o no, ¿no?, de Kim Jong-un. Pero sí que es cierto que hay indicios que hacen pensar que eso es una posibilidad verosímil. O sea, que por lo menos es algo plausible, cosa que pues no fue ni con su abuelo ni con su padre, ¿no? Yeah. Él sí que está siendo más receptivo a introducir un mayor papel de la economía informal, de los mercados, ¿no?, a nivel interno. Y, pues sí que se le ve con una orientación más cosmopolita, ¿no?, en ese sentido. De hecho, o sea, no es casualidad que hayan elegido Vietnam, ¿no?, como lugar para celebrar esta segunda cumbre. Y Kim Jong-un, bueno, él continúa con su visita de Estado, ¿no? Ya veremos, que seguro que va a visitar, ¿no?, pues lugares un poco emblemáticos dentro de lo que fue la reforma económica vietnamita, ¿no? Entonces, bueno, no podemos afirmar ciencia cierta que ese va a ser el escenario, pero tampoco se puede afirmar con rotundidad que no lo vaya a hacer.
¿Y ahora qué? Porque no hemos visto a Trump especialmente enfadado. ¿Esto puede seguir otro proceso diferente, sí, como decías antes, ¿no?, una negociación a la inversa, primero la foto y luego la negociación, o hay que abandonar cualquier esperanza de que esto se arregle?
No, yo creo que, bueno, el asunto de fondo es de una complejidad enorme. Ajá. Es decir, ¿no?, no nos hagamos tampoco falsas ilusiones, ¿no? Es un tema muy complejo. Ahora bien, parece que esto puede ser la oportunidad para que el proceso asuma el cauce habitual, ¿no? Es decir, ¿no?, que se racionalice, ¿no?, todo el proceso, es decir, y que ahora sean precisamente las delegaciones, ¿no?, los diplomáticos, pues quienes hagan el trabajo duro de negociación y podamos ver, ¿no?, si realmente, bueno, pues cuánto margen hay de entendimiento, ¿no?, entre ambos, ¿no? Como decía, yo creo que es muy importante que Trump no haya dado un portazo, ¿no? O sea, él no se ha ido dando un portazo, lo que significa que, bueno, entiende que no sería positivo volver a la situación de finales del año 2017, ¿no?, cuando el nivel de tensión era tremendo, ¿no?, cuando las acusaciones personales, ¿no?, entre ambos líderes pues estaban al orden del día. Y yo creo que, bueno, pues que él ha entendido que más allá de poder resolver el asunto de fondo, por lo menos sí que es importante poder gestionarlo para que no deteriore mucho la situación de seguridad en la zona.
Mario Esteban, investigador del Instituto Elcano, gracias por habernos hecho entender por qué se comieron el entrecó y el pastel de chocolate, pero luego rompieron. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues mira, Pilar, que nos dan esperanzas de que esto no se haya roto. Porque,
o sea, que
Trump
no se fue realmente dando un portazo entonces.
Trump, que no es un hombre tímido, no ha dado un portazo. Me parece que de la timidez vais a hablar,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A lo mejor sí que es un hombre tímido, en el fondo, muy en el fondo, pero no parece.
Bueno,
y
pues,
Kim Jong-un,
vete
a saber también. Sí, vamos a hablar de eso, de la timidez, y lo hacemos con Ángel Peralbol. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Es nuestro psicólogo de cabecera, siempre que charlamos con él de temas, desde luego, pues eso, de lo que nos pasa, de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, del comportamiento de nuestros hijos y a veces también de rasgos como esto, el tema de la timidez, porque claro, no sé por dónde empezar, seguro que en algún momento todos nos hemos sentido tímidos o hemos tenido este comportamiento de decir, ay madre, ¿ahora qué hago, no, qué tal? Pero claro, es un comportamiento que para algunas personas realmente es muy preocupante porque les genera una gran ansiedad.
Sí, sin duda. Y la primera pregunta es de si muchas de las personas que nos exponemos tenemos algo de timidez o lo somos.
¿Eh? ¿Qué te refieres a, por ejemplo, los periodistas, que se dice mucho, ¿no? Sí, los periodistas, los que estáis en el micrófono, sois grandes tímidos en el fondo. Lo decimos a veces de nosotros mismos.
Me refiero a muchas personas que efectivamente, que a lo mejor ya con el paso del tiempo no lo parecen, pero lo llevan por dentro, porque efectivamente la timidez es algo que tiene que ver con lo interior, ¿no? Con esa dificultad, ¿no? Con eso pasarlo mal en situaciones sociales, donde tienes que exponerte, donde piensas que te van a estar evaluando o realmente lo van a estar haciendo, ¿no? Donde realmente sufres por esa crítica que crees que te van a hacer o por esa sensación de no logro que tienes en este tipo de situaciones, ¿no? De exposición. Y cuando llegas a la zona de seguridad, que puede ser tu casa, contigo, uh-huh. contigo mismo o con sí. ese amigo más íntimo, uh-huh. dices, pues no tienes ningún problema.
O sea, que realmente es un problema de exposición al público, ¿no?
Sí,
exposición ante los demás.
Fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo hasta a la sensación de inseguridad que te genera lo que los demás puedan pensar, puedan decir, puedan realmente opinar, ¿no? Sobre tu exposición, sobre tu punto de vista o sobre tu propia presencia, ¿no? Sobre uh-huh. tu físico, aunque no necesariamente esté relacionado con que te preocupe tu físico, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿tiene que ver con la autoestima o no?
Digamos que con la autoestima tiene que ver todo aquello que realmente a una persona le haga sentirse inferior de lo que cree que realmente debería de ser. Por lo tanto, es algo que está muy relacionado, pero no, lo que no podemos decir es que la autoestima está provocada por esto. Vamos a entender la autoestima como algo, como la especie de metro a través del cual nos medimos, ¿no? Una persona que cree que no es buena y que tiene mucho miedo a la exposición en público y que tiene esa timidez y es consciente, claro que va a mermar su autoestima, porque siempre va a ser consciente de que no está a la altura de lo que cree que debería de estar, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto.
La timidez es un rasgo de carácter, es decir, ¿nacemos tímidos, genéticamente somos tímidos o aprendemos en algún momento esas inseguridades que nos llevan a la timidez?
Sí, la timidez, nosotros vemos que las personas que son tímidas lo han sido siempre.
Desde pequeñitos.
Los adultos, sí. De tal manera que es algo que está ligado al temperamento. Pero no nos olvidemos que como tantas y tantas características que tenemos ligadas al temperamento, luego tenemos toda la vida, ¿no?
Para intentar poder modificarlo, ¿no?
Efectivamente. Por lo tanto, yo diría y pondría mucho más peso, no tanto en el factor biológico, que puede justificar en cierta medida, ¿no?, que le atribuyamos a la timidez una parte, sino sobre todo la importancia que tiene esa inseguridad que vas creando a lo largo de tu vida cuando vas dejando de hacer ciertas cuestiones. Vas aprendiendo a ser tímido. A mí me parece que es la parte más importante. Cuando tú aprendes a no hacer algo o a identificarte con esa timidez y no sales de ahí. Por lo tanto, dices el factor aprendido o el desarrollo no aprendido, porque para que una persona realmente evolucione tiene que aprender nuevas habilidades, nuevas formas y tiene que enfrentarse. Claro, si la timidez te para, si el hecho de identificarte con una persona tímida hace que no te expongas o que le pases cuando uh-huh. tienes la necesidad de hacerlo, se lo pases a otra persona y al final escapes de ese tipo de situaciones, no se va a producir ese aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, yo diría que efectivamente que viene de serie, pero que como tantas y tantas características se pueden evolucionar, uh-huh. pueden mejorar.
Mejorar mucho, ¿no?
Por
si la trabajas bien.
Por supuesto.
¿Es lo mismo ser tímido que ser introvertido?
La extroversión y la introversión son cosas distintas, están, digamos, asociadas a la personalidad, son rasgos. La persona extrovertida necesita hablar mucho, estar constantemente en contacto con los demás, estar de alguna manera exponiéndose, y la persona introvertida no. Pero la persona introvertida no necesariamente está sufriendo por serlo.
No necesariamente es tímido, vamos.
Claro, sencillamente tiene menos necesidad. Lo que pasa es que es verdad que son características que conjugan, ¿eh? Podemos encontrarlas juntas, ¿no? Aún así, yo insistiría, la timidez ni es una patología ni es un problema como para que cuando una persona lo es se tenga que sentir estigmatizada. Lo que tiene que hacer es aceptarlo y trabajarlo, ¿no? Eso sí que, como tantas y tantas cuestiones, yo insisto mucho,
porque
¿no?
sí nos puede impedir relacionarnos con los demás, es decir,
claro.
Como nos exponemos, como nos da vergüenza, como a lo mejor quedamos mal, como a ver qué van a pensar de mí, pues a lo mejor sí que nos retiramos un poco.
Claro, la timidez al final lo que te quita es una oportunidad para relacionarte. Somos comunicación, somos relaciones sociales, somos exposición, ¿no? Y no ahora que vivimos en un mundo que todavía esto está más acentuado, sino siempre, ¿no? Por lo tanto, la persona tímida al final acaba viviendo gran parte de ese mundo externo, lo acaba viviendo solo, ¿no? O sola. Por supuesto que se pierde esa oportunidad. También, además, de que le comprendan, de que le entiendan, de que le escuchen, al final no se atreve ni siquiera muchas veces a decir esas o a mostrar esas fortalezas que seguro que tiene como todo el mundo.
Pero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, imagínate, ¿no? Un niño tímido, independientemente ya de la facilidad que tenga para relacionarse con su grupo de amigos y demás, en clase, a lo mejor un niño tímido participa menos en clase, tiene tanto miedo, ¿no?, a levantar la mano, preguntar, porque se expone, porque a lo mejor qué van a pensar de mí, y le puede influir también en su rendimiento escolar. A lo mejor en esto hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no?
Sí, de hecho hay tantos críos y tantas crías que lo pasan mal cuando tienen que salir a la pizarra, cuando tienen que exponer cualquier tipo de tarea. Pero claro, dices, eso no se ve. De ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer los adultos para detectar, ¿no?, para intentar incluso darles esa posibilidad progresiva de ir exponiéndose poco a poco. Algunos llegan ya casi a la facultad y ya se ven que no tienen más remedio que hacer exposiciones, ¿no?
Pero quizá podemos ponerle remedio antes, y los padres, que saben seguramente cómo son sus hijos, sí que pueden hacer algo antes por conseguir que esa timidez sea...
Sí, pero ciertamente muchas veces los padres, como están en el entorno de seguridad, no se dan cuenta.
¿A que no?
Es decir, muchas veces, bueno, sí, mi hijo es timidillo, pero...
No le das importancia.
Bueno, es que en casa puede que no lo muestre ni mucho menos. Porque las personas tímidas, en los entornos en los que se sienten seguras, dices, pues no lo aparentan. Esto se va a notar más en situaciones donde hay que exponerse.
Pero si sabemos, si somos conscientes de que nuestros niños, o tenemos un niño o una niña que es especialmente tímida, sí se puede trabajar eso. ¿Cómo
Por
se
supuesto.
Trabaja?
Fijaos, lo primero, hacerles entender que no es un problema intrínseco, estable, que no vas a poder cambiar, sino que es una característica que no te beneficia y que, venga, vamos a entrenarnos poco a poco.
O sea,
se puede
entrenar.
Claro, es decir, procurando que la persona no evite, facilitándolo, porque a veces les exponemos, igual que los adultos sí que nos exponemos y sabemos que es una vía muy clara para mejorar, a veces con los niños hay que ir poco a poco, porque es verdad que experiencias tempranas de gran sensación, sentimiento de ridículo, a veces bloquean y lo que hacen es que una persona se meta en esa especie de rol de timidez y le cueste mucho más salir.
Claro.
O sea, que esas experiencias tempranas nos pueden engrandecer, si son positivas, si el adulto nos refuerza y nos va dando seguridad, o todo lo contrario, ¿no? Esas famosas situaciones, las que uno sale y se siente tan ridículo que no vuelve a salir, ¿no?
Por lo tanto, que no pasa nada, que no es un problema y que además se puede trabajar, pero hay que estar en ello y
eso
trabajarlo, ¿verdad? Para
es,
que no nos suponga, es. Pues es un alejamiento
es.
Del grupo.
A la vista está, tantos adultos,
y no nos limite,
tantos
¿no?
adultos
en otros aspectos
tímidos
de nuestra vida.
Eso,
incluso
es.
Laboral, en un futuro,
claro,
¿verdad?
Eso es.
Ángel Peralbo, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Bueno, después del bailecito que nos hemos pegado con las grecas, Rosa Rosado... Los oyentes siguen opinando de este día,
¿sí?
Este jueves, que hemos descubierto algunos hoy, que es el jueves lardero. Pero los oyentes ya lo sabían de hace mucho tiempo.
Hombre, fíjate, Arancha de Zaragoza dice, hoy en casa vamos a cenar longaniza y huevo. Qué bueno pasar un día en el campo. Dice, buen ternasco de Aragón, buen tapeo, cervezas frías que dejas en la fuente para refrescar y, por supuesto, un termo de café con una buena hamaca y mantita.
Eso, porque recordemos, Rosa, ¿qué es el jueves lardero?
A ver, es un día que muchos aprovechan para ir a comer o a merendar al campo.
Antes del carnaval y antes de la cuaresma, para ponerse tibios a comer, sobre todo productos de cerdo, que luego nos vamos a tener que despedir una temporada, o se despedían durante una buena temporada, desde luego en
la
Edad Media.
Para la Semana Santa, claro. María José nos cuenta que su hija, dice, mi hija va a vivir hoy su primer jueves lardero. Su hija es una alicantina universitaria en Cuenca y esta mañana, por lo visto, le ha dicho a su madre, mamá, aquí el jueves se celebra una cosa muy rara y nos vamos a ir a comer a un parque. Por lo que en Cuenca sí se celebra y en Alicante, por lo que veo, no.
Claro,
pues sí, cuéntanoslo.
Hay regiones que sí y regiones que no.
Claro, pero la chavala no tenía ni idea de lo que era esto. Bueno, en mi tierra, dicen por aquí, es típico comer butifarra de huevo y otras cositas con mucho colesterol. De hecho, acabo de llegar ahora de comprar un par de butifarras de huevo para cenar esta noche.
Anda, mira, no, qué buenas, sí, butifarras de huevo.
Hombre, y también
probarlas.
Lo que nos estáis contando es porque en Albacete hoy es el Día de la Mona.
Hola, buenas tardes desde Albacete. En Albacete se le llama el Día de la Mona a Jueves Lardero porque el típico bollo, que es parecido a un bollo de mosto que nos comemos con un huevo en el centro, le llamamos mona. Y por eso en Albacete Jueves Lardero es el Día de la Mona.
Sí,
que es como el hornacho para
Sí.
El hornazo. Eso es para...
Bueno, vuestro hornazo, el de Jueves Lardero, porque ya decíamos que para otros el hornazo pues es el relleno, ¿verdad?, de a veces chorizo y, bueno, jamón o tocino y otras cosas. Pero bueno, en este caso es diferente.
Sí, y con esto está saliendo a la luz lo que nos gusta comer en el campo y dicen por aquí, mi recomendación, contramuslos de pollo deshuesados y costillas de cerdo. Esto no es caro y está muy rico. Añadir romero o laurel a las brasas. ¿Eso cómo lo veis?
Muy bien.
¿Verdad que sí, no?
Sí.
Un puño de romero.
Abuela, romeritos.
Fenomenal, lo vemos.
Y sal gorda.
Muy rica.
Bueno, pues nos dejas tus propuestas para las comilonas campestres o para celebrar el Jueves Lardero, si es que lo celebras. Y nos lo dices en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y ya sabes, tus mensajes, tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.